muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegan las noticias, nos tenemos que ir a la Asamblea de Madrid para ofrecer esa sesión de control en directo a todos los madrileños. Espero que no sea la última vez que nos visite y que la próxima vez hayan hecho progresos en esto de llegar a acuerdos.
Ojalá, muchas gracias.
Pedro, Alejandra, Antonio, muchas gracias. Llegan las noticias. Enseguida volvemos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo aumentó en octubre en 44.700 personas respecto al mes anterior. Esto representa el menor incremento de ese mes desde 2007 y sitúa la cifra total de parados en 3.765.000, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En el último año, el paro descendió en 411.000 personas, la mayor reducción interanual de toda la serie histórica. El paro también subió en Madrid, lo hizo un 0,18% hasta llegar a los 420.300 desempleados. Esto supone una subida de 773 personas en situación de desempleo con respecto al mes anterior. Día de pleno en la Asamblea de Madrid. En tan solo unos minutos comienza la habitual sesión semanal precedida del control al gobierno por parte de los diferentes grupos de la Cámara. Hasta allí nos vamos, Elena Rivas, buenos días.
Buenos días. La sesión de control al gobierno va a comenzar con la pregunta a la presidenta del portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, que quiere que la Comunidad de Madrid aumente cuanto antes el número de horas lectivas que se dedican a la educación física en los colegios como medida para fomentar una vida saludable. El portavoz de Podemos, José Manuel López, preguntará a Cristina Cifuentes por sus planes para mejorar la sanidad madrileña, y sobre educación versará la intervención del portavoz socialista Ángel Gabilondo, que quiere conocer el procedimiento que empleará el Ejecutivo para lograr el pacto por la transformación educativa. Por último, Enrique Osorio, el portavoz del PP, traerá a la sesión de control el proyecto de ley de patrimonio en el que está trabajando el Ejecutivo autonómico. Esas serán las cuatro preguntas que serán en un pleno en el que se va a hablar mucho sobre la situación de los menores tutelados en la Comunidad de Madrid, porque todos los grupos tienen preguntas sobre este asunto, y también se va a votar la enmienda a la totalidad que ha presentado Podemos sobre el proyecto de ley de medidas de regeneración democrática de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Elena. Enseguida volvemos hasta la Cámara de Vallecas. El equipo de gobierno de Manuela Carmena presenta sus segundos presupuestos con los que prevé amortizar menos deuda y gestionar en 2017 un 9% más de dinero que este año, hasta superar los 4.600 millones de euros. Las cuentas municipales del próximo año, que se elevarán al pleno del mes de diciembre para su aprobación definitiva, son los primeros presupuestos participativos de la capital. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya advirtió en septiembre de que si no hay una contención en las cifras, las tumbará. Si eso ocurre, el escenario que se abriría sería la prórroga de las cuentas de este año. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento.
Cuando tienes un problema con la gestión, cuando la debilidad identificada de este gobierno es la gestión, te encuentras con que mucho gasto social, pero a la fecha, ¿sabes cuánto llevan ejecutado de inversiones? Un 8%. Eso vamos, o sea, eso para directamente emitir un 8% de presupuesto en inversiones ejecutado, eso no es nada. Entonces, claro, ¿cuál ha sido la segunda consecuencia? Que se ha ido a amortizar deuda. Es decir, que su problema con la gestión, el no saber ni siquiera gastar, les lleva a amortizar deuda. Así que lo que dicen es muy distinto a lo que luego son capaces de realizar.
La Audiencia Provincial de Madrid continúa el juicio al presunto pederasta de Ciudad Lineal y lo hace hoy con la declaración de policías que participaron en la investigación que permitió su detención. Saúl Montes, buenos días.
Buenos días. Turno para los policías que atendieron a la segunda de las menores a las que Antonio Ortiz presuntamente habría agredido. La primera, la que llevó al denominado piso de los horrores. Su testimonio fue fundamental, ya que consiguió describir tanto el interior como el exterior de la vivienda, cuyas características eran muy peculiares. José Antonio.
En realidad, que manifiesten las actuaciones que llevaron a cabo y que pongan de relieve lo que les manifestó la menor.
Indudablemente tienen muchísima relevancia y son necesarios y un peso muy grande, desde luego.
Tiempo también para la economía. Nos situamos a esta hora en la Bolsa de Madrid. ¿Cómo abre el mercado? Pablo López, buenos días.
Buenos días. Caída moderada para el IBEX 35, que de cerrar en rojo en el día de hoy viviría por caídas por cuarto día consecutivo. 0,25% pierde el principal indicador de nuestro mercado, 8.850 puntos. Las caídas son menores en mercados como Alemania o Francia, pero son superiores en Italia. Los títulos de AENA son ahora mismo los más castigados. Pierden un 2,40% por los rumores que apuntan a que el gobierno podría vender un 10% del porcentaje que controla en la gestora de aeropuertos. También cae Amadeus, un 2,15%, y ya en el terreno de las ganancias encontramos ahí a Iberia, que gana el 1,5%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 109 puntos básicos y el euro ahora mismo roza el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación en las carreteras de GT Alicia Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, se ha recuperado la normalidad prácticamente en todas ellas, así que les vamos a pedir cuidado en la A5 porque siguen esas obras en el ramal que conduce a la M40 y pueden encontrar a lo largo de la mañana tráfico algo más intenso en ese nudo de San José de Valderas.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación hasta ahora ya bajos, ha mejorado la circulación, sobre todo se hace notar en los principales accesos. Quedan algunos puntos donde el tráfico puede ser algo más incómodo. Es el caso de los conductores que acceden al tramo final de la Cuesta de San Vicente para alcanzar la Plaza de España, o también la entrada por la avenida Arco de la Victoria, tanto hacia la calle Princesa como en el giro hacia la Plaza de Cristo Rey.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana de jueves con ambiente soleado. Solo destacar la llegada de algunas nubes altas a partir de la tarde, pero hoy se volverán a repetir esas temperaturas anormales para estas fechas, en torno o ligeramente por encima de los 20 grados. Disfrútenlas, también disfruten de este día soleado con tiempo apacible, porque a partir de mañana llegan nubes que descargarán lluvia durante el fin de semana y que vendrán acompañadas de ambiente mucho más frío.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 10 y 7 minutos de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y como todos los jueves, excepto el último de cada mes, hay sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Los diferentes portavoces parlamentarios van a transmitir sus preguntas a la presidenta de la comunidad y ella responderá convenientemente. Y nosotros se lo vamos a ofrecer en directo, como es práctica habitual en esta emisora. En la Asamblea de Madrid está ya nuestra compañera Elena Rivas. Buenos días, Elena.
Hola, muy buenos días, Eli. Tenemos que decir que son las 18 minutos, según marca el reloj de la Asamblea, uh-huh, y no han llamado todavía a votación.
Madre mía, esto va de mal en peor cada día. Menos puntualidad, pero bueno, en ello estamos. Sí vemos que han llegado ya algunos diputados regionales que van ocupando sus sillas. No sabemos si han llegado ya todos los portavoces, Elena.
Pues no, lo que es muy llamativo es que a esta hora de la mañana todavía la bancada del Partido Popular está prácticamente vacía.
Solamente... A ver si los han nombrado a todos ministros.
Pues es que es sospechoso porque no hay ninguno de los diputados del Partido Popular. Están ya los portavoces del Partido Socialista, así que vemos a Ángel Gabilondo, vemos a Ignacio Aguado, el de Ciudadanos, también al de Podemos, José Manuel López, y vemos al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y al de Educación, Rafael Van Grieken, que sí que están ya en la Cámara, pero no están ni la presidenta de la mesa, Paloma Grados, ni ninguno de los portavoces del Partido Popular, tampoco ha llegado ni el portavoz del PP, Enrique Osorio, ni la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En estos momentos, toda la mesa está vacía.
Sí, está vacía. Están solamente algunos de los vicepresidentes y miembros de la mesa. Están de pie hablando. No sé qué pasa hoy para que estén todos...
Pues hombre, que hay formación de gobierno y suponemos que el ambiente está ligeramente revuelto. También sí. Es verdad que estamos hablando de un gobierno nacional y nosotros estamos en una asamblea regional. Pero bueno, son los tiempos de la política seguramente. Si te parece, Elena, vamos a ir avanzando un poco. ¿Por dónde van a ir las preguntas de los diferentes portavoces parlamentarios?
Sí, ahora que ya empiezan a aparecer algunos diputados del Partido Popular y que van tomando sus asientos, vamos a escuchar primero al portavoz de Ciudadanos preguntando por educación física. Quiere Ignacio Aguado que se aumente a 3 horas lectivas la educación física que se da en los colegios como manera de fomentar la vida saludable. José Manuel López va a preguntar por sanidad, por los planes del Ejecutivo para mejorar la sanidad madrileña. El portavoz socialista Ángel Gabilondo va a preguntar por cómo va a hacer el Ejecutivo madrileño para alcanzar el pacto por la transformación educativa, ese gran pacto que se quiere consensuar entre todos los agentes en la Comunidad de Madrid. Y Enrique Osorio va a preguntar por la ley de patrimonio en la que está trabajando el Ejecutivo madrileño como un método para aumentar el turismo y la creación de empleo en nuestra región. Eso va a ser las preguntas que le harán los diferentes portavoces parlamentarios a la presidenta, a Cristina Cifuentes. Después habrá preguntas al resto de miembros del Gobierno y posteriormente se va a votar una ley muy importante, la Ley de Medidas de Regeneración Democrática que ha elaborado el Gobierno regional. Lo que se va a votar ahora, ya ha entrado ya en la Asamblea, pero se va a votar una enmienda a la totalidad que ha presentado Podemos y el Partido Socialista también va a votar a favor de esa enmienda a la totalidad. Quieren que el Gobierno vuelva a rehacer esa ley completamente con medidas de regeneración democrática, una ley que incluye medidas como, por ejemplo, limitar los mandatos, eliminar los aforamientos, o medidas para también controlar sobre todo la corrupción y devolver el sentido ético a la política. Y ese va a ser un momento importante esta mañana aquí en la Asamblea porque se va a poner de manifiesto el equilibrio de fuerzas que hay, este frágil equilibrio que hay en la Asamblea entre fuerzas parlamentarias durante esta legislatura, porque tenemos que recordar que Partido Popular y Ciudadanos suman 65 votos, los mismos y 64 votan, suman PSOE y Podemos, que en algunos casos...
Hay una diferencia de un solo diputado. ¿Sabemos, claro, Ciudadanos, que va a votar en este caso?
En este caso no lo sabemos, pero el problema es que, o sea, suponemos que está a favor porque tenía una enmienda a la totalidad que retiró, en principio, porque, o sea, quiere trabajar en esa Ley de Medidas de Regeneración Democrática, quiere todavía mejorarlo, no aprueba 100% el proyecto que presentó el Gobierno, pero suponemos que sí va a votar a favor. PSOE y Podemos van a votar en contra, pero el problema es que tenemos a una diputada del Partido Popular de baja médica, a Elena González Muñoz. Entonces, si está de baja médica, si no viene a votar, algo que sí que puede hacer, podría venir solamente a votar, aunque esté de baja médica, porque los diputados en la Asamblea de Madrid no mantienen una relación laboral con la Asamblea, sino que es una relación simplemente de servicio, por así decir. No incumplirían la legislación laboral, no como cualquier trabajador que si va a trabajar estando de baja...
Está incumpliendo, efectivamente.
Claro, en este caso sí que podría venir solamente a votar. Y ese voto es muy importante para conseguir esos 65 frente a 64 diputados en ese equilibrio de fuerzas, suponiendo que PSOE y Podemos voten a favor y que PP y Ciudadanos voten también en otro bando, por así decirlo, ¿no? Que es algo que suele suceder, que no siempre.
En caso de empate, ¿qué ocurre, Elena?
Claro, pues en ese caso se repite la votación, tenemos que Paloma Grados tiene que repetir la votación y luego al final tenemos que ver si esa se vuelve a votar y se vuelve a debatir esa ley en la Asamblea.
Bueno, o sea que se aplazaría, digamos, el dictamen final a la espera de que el empate se resuelva de alguna manera, ¿no?
Claro, tenemos también en esta sesión de control al Gobierno que se va a votar, también se va a hablar mucho sobre los menores tutelados. Es una pregunta importante que van a preguntar casi todos los grupos, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, todos van a traer a esta sesión de control de la Cámara el caso de los menores tutelados a raíz de una denuncia que hubo de la Fundación Raíces, que denuncia que hay una veintena de menores tutelados que están durmiendo en parques en la Comunidad de Madrid y que son tutelados o que están en hostales. Es una situación que han denunciado porque son menores que deberían estar en albergues o que ellos denuncian. Y esa situación se va a traer también aquí a la Asamblea. Va a haber bastante polémica.
Bueno, además veo que hay mucha pregunta sobre educación hoy, en un día en el que hay convocado una huelga para protestar por el tema de los deberes, y luego está el tema este de la transparencia democrática, hombre, con el tema Espinar de fondo, o sea que supongo que iba a ser un día bastante agitado en la Asamblea de Madrid.
Claro, Espinar ha sido el principal foco de atención de los fotógrafos, los cámaras sobre todo, cuando ha entrado en la Asamblea, ha venido muy prontito, a las 10:03 ha entrado en la Cámara, ha ocupado su escaño en la primera fila de Podemos, en el cuarto lugar al lado del portavoz José Manuel López, y ha sido el que más ha atraído la atención después de que ayer diera esa rueda de prensa en la sede de Podemos, no la diera aquí en la Asamblea, para explicar esa situación sobre la venta de la vivienda protegida. Ya ha entrado Cristina Cifuentes, tenemos que decir, en la Asamblea, y ha tomado asiento la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya están prácticamente todos también. Está sentada Paloma Adrados, la presidenta de la mesa, que en unos instantes va a proceder a llamar ya a sentarse a todos los diputados, a que todas sus señorías tomen asiento. Comenzarán en unos instantes a retirarse. La nube de fotógrafos que siempre precede a esta sesión de control al Gobierno. Y ya, como decimos, Paloma Adrados va a dar comienzo a esta sesión que se prevé larga. Durará hasta las 8 de la tarde, calculo yo.
Madre mía. Bueno, no hay en esta ocasión ningún tipo de preliminar, aparte del lógico y del habitual, en el que la presidenta de la mesa explica un poco cómo va el tema de las intervenciones, ¿no?
Sí, que tienen 6 minutos cada uno de los portavoces y la réplica. Pregunta el portavoz, responde la presidenta, hay una vuelta, una segunda
contrarréplica,
contrarréplica del portavoz, y termina siempre el turno dentro de esos 6 minutos la presidenta Cristina Cifuentes. Toda esa pregunta-respuesta tiene que durar 6 minutos con cada uno de los portavoces, y siempre el orden es en de menor a mayor representación parlamentaria, por lo que el primero en tomar la palabra será Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, que es la fuerza que menos escaños tiene en esta Cámara Autonómica. Después, José Manuel López, el portavoz de Podemos, seguido por Ángel Gabilondo, el portavoz del Partido Socialista, y finaliza siempre esta sesión de control al Gobierno, estas preguntas que hacen los portavoces a la presidenta Cristina Cifuentes, el portavoz del Partido Popular, Enrique Osorio, que ya también vemos en sus asientos.
Bueno, empiezan a retirarse los fotógrafos, que es la señal de que esto va a comenzar hoy con bastante retraso. Recordemos que la sesión está fijada para las 10 de la mañana. En estos momentos pasan 17 minutos de esa hora. Todavía la presidenta no ha abierto la sesión, pero suponemos que está a punto de hacerlo, porque ahora sí se retiran ya todos los fotógrafos, todos los periodistas que estaban tomando las instantáneas habituales de la Cámara. Y si vemos a Cristina Cifuentes en estos momentos, bueno, pues charlando con Ángel Garrido, suponemos que de alguna de las intervenciones que va a hacer la presidenta de la comunidad, y todo el mundo esperando a que Paloma Adrados, la presidenta de la mesa, dé inicio a esta sesión de control que, les recuerdo, se celebra todos los jueves y nosotros emitimos en directo siempre en Onda Madrid. Buenos y en Hoy días, en Madrid. Días, ahí está Paloma Adrados.
Y pasamos al primer punto del orden del día correspondiente a las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que, según establece el artículo 193 del Reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no puede exceder de 6 minutos, repartidos a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formula y el miembro del Gobierno que la contesta. Y comenzamos con las preguntas dirigidas a la presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cuándo tiene pensado impulsar el aumento a 3 horas lectivas a la semana la asignatura de Educación Física en los colegios de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señor Aguado, nosotros estamos impulsando desde el Gobierno numerosos programas precisamente para fomentar la educación física en los colegios. Y también estamos estudiando cuál es la mejor fórmula para que todos aquellos colegios que lo deseen puedan ampliar aquellas horas lectivas destinadas al deporte. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señora Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, resumiendo, no han hecho nada, ¿no? Básicamente, han pasado 5 meses desde que nosotros trajimos a esta Asamblea una iniciativa, una proposición no de ley, en la que instábamos al Gobierno, a su Gobierno, a elevar a 3 horas a la semana la asignatura de Educación Física. Yo creo que es bastante razonable que también, evidentemente, se trabaje la parte intelectual y también la parte física en los colegios. Y en esa iniciativa obtuvimos el apoyo unánime de toda la Asamblea, incluso de su grupo parlamentario, que votaron a favor. Yo me pregunto si en estos 5 meses han tomado ya alguna decisión. Me acaba de responder que no, que parece que están trabajando en ello y que en 5 meses no han tenido tiempo para dedicárselo a esta iniciativa. Si han tenido tiempo, en concreto usted, para hacer otras muchas cosas relativas al deporte. Se ha hecho muchas fotos, se ha hecho fotos con deportistas, ha entregado copas en el balcón, ha despedido a los deportistas olímpicos, les ha dado la bienvenida, ha entregado premios, y eso está muy bien. Pero aparte de eso, creo que hay que hacer otras cosas. Y de medidas concretas no hay nada, no hay absolutamente nada en estos 16 meses, y me atrevería a decir que muchos años de gobierno del Partido Popular con respecto al deporte. Y yo creo que ha llegado el momento de tomarse el deporte en serio. No sé si está usted de acuerdo conmigo que el deporte es un pilar fundamental de cualquier sociedad que se dice avanzada. El deporte favorece habilidades cognitivas, sociales, impulsa valores y fomenta valores de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de tenacidad, de constancia, que creo que son valores que hay que potenciar en una sociedad. Y sobre todo tiene una vinculación directa con la salud de las personas y con la calidad de vida de las personas. Yo, por eso, me gustaría insistir por segunda vez en esta Asamblea y por segunda vez en esta legislatura en la propuesta de Ciudadanos de aumentar hasta 3 horas lectivas la educación física en los colegios, porque los datos están ahí. Tenemos un 40% de niños entre 6 y 9 años que tienen sobrepeso, un 10% que tienen directamente y lisa y llanamente son niños obesos en España, un 10%. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos cómo se disparan los índices de colesterol en los niños, cómo se disparan los niños con diabetes, cómo se disparan los indicadores de transaminasas. Nos llevamos las manos a la cabeza, pero ustedes siguen sin hacer nada. Yo respeto que usted quiera seguir haciéndose fotos y que quiera seguir entregando premios, me parece bien, pero desde luego, desde nuestro grupo parlamentario, lo que vamos a seguir es intentando obligarles a ustedes a que se tomen en serio el deporte y, sobre todo, a que la actividad física y deportiva en la Comunidad de Madrid forme parte del día a día de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor Aguado, hemos hecho muchas cosas en estos 15 meses, muchas. Mire, hemos puesto en marcha un programa en institutos promotores de actividad física y deporte en el que van a participar 16.000 alumnos y 200 centros. Estamos fomentando más, el deporte infantil como actividad extraescolar entre 135.000 niños en colaboración con los ayuntamientos. Y contamos con el programa Madrid Comunidad Olímpica, en el que participan 1.200 colegios y 75.000 alumnos. Quizá a usted le parece que eso no es hacer nada, pero indudablemente es hacer. Y además nos tomamos el deporte muy en serio. Precisamente por eso ya en primaria los alumnos tienen 2 horas y media de educación física a la semana. En secundaria, entre las materias de libre configuración autonómica, hemos introducido el deporte con una carga de 2 horas semanales. Y si los centros docentes lo desean, porque esa es la clave, pueden aumentar otras 2 horas, hasta un total de 4, tanto en la ESO como en bachillerato. Y por eso ya tenemos 5 institutos de especialización deportiva que imparten 3 horas de educación física en ESO. Y ahora, señoría, lo que estamos es estudiando poder ofrecer esta misma oportunidad a los colegios para que en el próximo curso también puedan introducir la tercera hora en primaria. Yo sé, señoría, que a usted lo que le gustaría es imponer su modelo, que, por cierto, uno no sabemos bien cuál es, porque unos días dicen una cosa y otros días dicen otra distinta. Pero, mire, lo que nosotros no vamos a hacer es imponer, porque creemos que tienen que ser los centros, los propios centros, los que decidan, sin imposiciones. Precisamente por eso, ya que habla de la proposición no de ley, nosotros, nuestro grupo, lo apoyamos y nos comprometimos a estudiar la posibilidad de la tercera hora en el marco del acuerdo por la educación, pero siempre, siempre contando con el consenso de la comunidad educativa, no imponiéndoles nada. Pero además quiero que me diga una cosa, señoría, ¿qué asignatura propone su grupo, a la cual le vayamos a quitar una hora lectiva para darse la educación física. ¿Se la quitamos a la lengua? ¿Se la quitamos a las matemáticas? ¿O prefiere que se la quitemos a la programación y la robótica? Díganos, señoría, ¿qué asignatura recortamos? Díganosla. ¿O es que nos va a pedir usted lo de siempre, una cosa y la contraria? El chocolomo de todas las semanas, señoría. El chocolomo está muy bien, pero mire, cuando hay que tomar decisiones de verdad, de gestión, eso no vale, no vale, señoría. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, el resultado de su política sanitaria se refleja en una imagen, la caída de los techos de uno de nuestros hospitales de referencia el 12 de octubre. Y hay que añadir el cierre de un quirófano infantil por goteras, y no es el único ejemplo del abandono que están haciendo los hospitales públicos. En el clínico en este año se han producido dos inundaciones. En el Gregorio y Marañón, los técnicos la semana pasada denunciaban la falta de mantenimiento y irregularidades en las contrataciones, 7.800 facturas de menos de 18.000 euros en un solo año. Están dejando que se caigan los hospitales públicos, están desgastando nuestra sanidad. Espero que hoy no me haga referencia a la profesionalidad del personal de la salud. Ellos tienen que hacer su trabajo como pueden, mientras ustedes están deteriorando sus infraestructuras y sus condiciones laborales. Lo que le pregunto hoy es lo que le preguntaría a cualquiera de las cirujanas que trabaja en un quirófano sin techo y con goteras. ¿Qué planes tiene el Gobierno para mejorar la sanidad pública?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, los planes que tenemos para mejorar la sanidad pública madrileña son exactamente los que están recogidos tanto en el programa electoral como en el acuerdo de investidura. Y todos ellos, todos, están orientados a una sola cosa, que es garantizar que los madrileños sigan disfrutando de una sanidad pública universal, gratuita y de la máxima calidad. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Mire, la señora Aguirre inició el desmantelamiento de la sanidad pública y usted ha cogido fielmente ese testigo. La consigna era clara, descapitalizar lo público y pasar los recursos a lo privado. Por eso hoy los hospitales cuyos dueños son los madrileños no tienen presupuesto para mantenimiento y literalmente se nos caen encima. Mientras los hospitales cuyos dueños son los fondos buitres, hospitales que hemos pagado entre todos, parecen hoteles de lujo y tienen premios de arquitectura. Sus premios de arquitectura son nuestras goteras. Han trasladado la desigualdad también a la sanidad. Los techos del 12 de octubre son un triste reflejo de la realidad de las políticas que ustedes están haciendo. Los técnicos estimaron en 4 millones lo que había que invertir y ustedes han licitado por 300.000 euros. No hay planificación. Lo único que han planificado es el deterioro de la sanidad pública. Usted nos ha dicho en esta Cámara que ya no va a producir nuevas privatizaciones, pero su política de quitar recursos a los hospitales públicos nos dice lo contrario. Señora Cifuentes, su estrategia ha sido clara. Primero dejan de invertir en la sanidad pública, descapitalizan nuestros hospitales de personal, incluido el de mantenimiento, y cuando el deterioro es evidente, dice que lo van a arreglar privatizando. Y se sientan a ver cómo se van cayendo los techos, inundando los quirófanos y diciéndonos sin pudor que tenemos la mejor sanidad del mundo. Esa frase es un reflejo de su falta de voluntad para mejorar nuestra sanidad, porque ustedes que han creado esta situación ahora la intentan esconder con ese mantra. Con eso le parece que elimina el problema, pero lo que hace realmente es impedir que podamos buscar cualquier solución. Ya no sabemos si por incompetencia o por mala fe. Garantizar, como dice usted, hoy en Madrid el derecho a la sanidad pública y universal no pasa ya por buenas palabras. Tiene que cambiar sus políticas. Por ello, ya le anuncio que en los próximos presupuestos vamos a proponer al resto de los grupos de la Cámara llegar a un pacto para que tengamos recursos para mantener los hospitales públicos. Para tener la mejor sanidad necesitamos las mejores políticas y las de usted no lo son.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Yo ya veo que los planes de mi gobierno a usted le dan igual y lo que viene aquí es, como siempre, lo que hace siempre, a criticar y no aportar absolutamente nada. Pero mire, más allá de responder a sus críticas puntuales. Usted viene aquí también con una demagogia, pero claro, habla, los hospitales se derrumban. Mire, señoría, tenemos en nuestra región 35 hospitales, 256 centros de salud, 163 consultorios locales, un total de 428 centros de atención primaria. Y me habla usted de que ha habido un incidente en uno de estos centros, que además se va a resolver la semana que viene. Señoría, por favor, no haga demagogia, no haga demagogia y no venga aquí a alarmar a la población. A mí lo que de verdad me importa, y estamos trabajando en ello, es en mejorar la sanidad madrileña. Y por eso destinamos más del 41% de nuestro presupuesto a la sanidad madrileña. 7.446 millones de euros. Y me dice usted que estamos quitando recursos públicos. ¿Qué recursos públicos hemos quitado? Pero si hemos aumentado en 157 millones de euros el presupuesto sanitario en este año. ¿Qué recursos públicos estamos quitando? Si estamos potenciando la atención primaria con más de 30 millones de euros nuevos al año, tenemos un plan de humanización de la asistencia sanitaria y un proyecto de ley para la organización y el funcionamiento de los hospitales para profesionalizar su gestión. Señoría, mire, esta es la diferencia entre el Partido Popular y Podemos. Nosotros trabajamos de verdad para mejorar la sanidad y ustedes se limitan a hablar, criticar y no hacer nada más que eso en sus endogámicos reuniones circulares que tienen. Mire, mientras mi gobierno lleva ofreciendo desde hace un año, más de un año, asistencia sanitaria y farmacológica a todos los inmigrantes, por ejemplo, ustedes donde gobiernan, por ejemplo, también en el Ayuntamiento de Madrid, solamente han sido capaces de inventarse un DNI falso e intentar atribuirse el mérito de la atención sanitaria a los inmigrantes con una campaña publicitaria de carteles completamente engañosa. Mientras nosotros hemos extendido el derecho de reproducción asistida a todas las mujeres solteras, ustedes, como gran contribución a la sanidad, prohíben la entrada de los autobuses de la Cruz Roja en otros municipios donde gobiernan, como en San Fernando de Henares. Por tanto, señoría, mire, si ustedes no quieren trabajar por la sanidad, sigan con sus círculos y con sus pensamientos cada vez más circulares y déjenos a los que sí queremos y sí sabemos trabajar para mejorar la sanidad pública madrileña. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Qué procedimientos propone su gobierno para lograr el acuerdo para la transformación educativa?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, pues mire, el procedimiento es el mismo, exactamente el mismo que ya le expliqué cuando me reuní con usted y con el resto de los portavoces de los grupos parlamentarios el pasado 12 de septiembre, reunión en la cual les entregamos el borrador para el acuerdo para la transformación educativa, y este borrador que ha tenido en cuenta, entre otras muchas aportaciones, las de los expertos aportados por el Partido Socialista en ese grupo de trabajo, y borrador que, por supuesto, sigue todavía abierto a todas sus sugerencias. Señor Gabilondo, muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Hay algunos datos de su intervención que no coinciden con mi información, sobre todo cuando se refiere a mí y yo he estado o no he estado en una reunión. Pero vamos a los asuntos. Han pasado meses suficientes para que hayamos constatado su noción y la de su gobierno de lo que es un acuerdo. En no pocas ocasiones hemos subrayado hasta qué punto no han contado con todos los grupos parlamentarios, ni siquiera en asuntos decisivos. Ha sido elocuente constatar que, por ejemplo, en la estrategia de inclusión han argumentado que habían acordado con nosotros, porque tuvieron en cuenta las resoluciones del debate monográfico sobre la pobreza. Y además el señor consejero en sus intervenciones pedía sugerencias. ¿A esto le llaman ustedes acordar? Esperemos que el llamado acuerdo para la transformación educativa no haga lo mismo y se sostenga sin más en las resoluciones del debate monográfico sobre educación o en las fichas de petición de sugerencias. Los grupos parlamentarios no somos meros asesores del gobierno, ni comentadores o apuntadores de textos, sino representantes de la ciudadanía, y hemos de formar parte de los procesos. Es indispensable consensuar el procedimiento acordado. Y en ese caso, el diagnóstico ha sido suplantado por un libro de ensayos sobre educación, algunos estupendos, eso sí. Y arguir que el texto que nos proponen nace del consenso del Consejo Escolar olvida su composición, sus mayorías y las reservas particulares presentadas, ya que la mitad de las propuestas fueron desoídas. Es clave lo que se persigue con el acuerdo. Hay acuerdos que pretenden modificaciones para consolidar lo ya existente y hay otros dispuestos a construir una realidad diferente. Y eso se evidencia de modo decisivo en el procedimiento. Madrid necesita una transformación. Resultaría arrogante por nuestra parte recordar en qué consiste un acuerdo. Pero sí es nuestra obligación no olvidar que sin un procedimiento abierto a la participación, no solo parlamentaria, y pactado también con todos los grupos de la Asamblea, no cabe establecer las bases para lograrlo, y menos aún, llevados de algún espejismo, pensar que a esto podríamos llamarlo un pacto. Señora Presidenta, usted tiende a acordar con quienes ya piensan como usted, pero es preciso construir el máximo consenso más allá de las posiciones previas. Le proponemos acordar antes que nada el procedimiento para caminar hacia el acuerdo. Nuestra convicción y nuestra voluntad es participar en un acuerdo ambicioso y de alcance. Si buscan una ratificación del modelo, en tal caso no avanzaremos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora Presidenta, su turno de palabra. Gracias, señora Presidenta. Señoría, dice usted, señor Gabilondo, que yo tiendo a acordar a quienes piensan como yo. Mire, le recuerdo que en menos de 16 meses hemos llegado ya a 6 acuerdos, algunos de ellos con Comisiones Obreras y UGT, como la Estrategia Madrid por el Empleo. Si usted trata de decir que Comisiones Obreras o UGT piensan como yo, pues le aseguro que está usted muy equivocado. Nosotros buscamos los acuerdos porque creemos que son buenos y porque es lo que los ciudadanos han pedido en estos momentos a los partidos políticos, que dialoguemos y que acordemos. Y usted sabe, porque el Grupo Parlamentario Socialista está participando de este proceso desde el primer momento en una medida u otra. Mire, este procedimiento que estamos siguiendo en el acuerdo educativo es un procedimiento abierto a la participación en todo momento. Y le voy a decir cómo lo hemos trabajado. De abajo a arriba, mire. Primero, el Consejo Escolar recogió las propuestas que hizo la comunidad educativa, incluyendo, por supuesto, a los sindicatos, comisiones, UGT, AMPE y CESID. Y ha sido el Gobierno, después, cuando ha recogido esas propuestas, la mayoría de ellas, mire, el 75% de las 180 propuestas, es decir, más de 7 de cada 10 propuestas del Consejo Escolar las hemos recogido en el borrador que hemos circulado a los grupos políticos. Por cierto, estamos haciendo justo lo contrario de lo que hacen ustedes cuando gobiernan, porque en Aragón, que están llevando a cabo un proceso similar, hacen exactamente lo contrario allí los socialistas. Primero ellos elaboran un acuerdo y luego lo remiten a la comunidad educativa. Mire, ustedes aportaron sus expertos al grupo de trabajo hace un año que se incluyeron. Ustedes han estado permanentemente informados de los encuentros que se han llevado a cabo con la comunidad educativa. Desde que les repartimos el borrador del acuerdo, la Consejería de Educación ha celebrado hasta 18 reuniones con diferentes implicados. En el último mes y medio, solamente el consejero de Educación y el portavoz de Educación del Partido Socialista han participado hasta en 4 reuniones, la última de ellas casi de 7 horas de duración, señoría. Mire, me da la impresión de que usted está buscando pretextos para quitarse de este consenso. Si usted no quiere el acuerdo, dígalo claramente, pero no se escude en el procedimiento, porque estamos viviendo un tiempo de diálogo y ustedes tienen que elegir entre el diálogo o el no es no, señoría. Tienen que elegir. Yo creo que usted es un hombre de diálogo, lo creo, y creo que los madrileños también. No nos decepcione, señoría. Que me decepcione a mí no es importante, pero sí lo es que decepcione a los madrileños. Muchas gracias. Gracias, señora Presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora Presidenta. Le pregunto por las principales novedades de la Ley de Patrimonio Histórico.
Gracias, señor portavoz. Señora Presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora Presidenta. Señoría, como sabe, el Gobierno regional acabamos de aprobar el proyecto de ley por el cual se modifica la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y los cambios que impulsamos obedecen básicamente a 3 razones. La primera, para poder adecuar la norma a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La segunda, para cumplir nuestro compromiso electoral de impulsar la conservación y la restauración del patrimonio histórico y cultural de nuestros municipios, y la tercera para poder evitar lagunas y situaciones de inseguridad jurídica que se estaban dando con la ley actual. Mire, en esta reforma a la cual estamos dedicando ya muchos meses de trabajo, han participado además las reales academias, varios colegios profesionales, asociaciones relacionadas con el patrimonio y, por supuesto, también el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. Y además también, señoría, hemos incorporado 20 de los 23 puntos incluidos en la proposición no de ley aprobada por esta Asamblea el pasado mes de diciembre, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Podemos y Ciudadanos. Por tanto, hemos querido que esta reforma sea lo más abierta y lo más participativa posible. Y el resultado, señoría, es un nuevo marco jurídico que va a permitir cumplir cuatro novedosos objetivos. El primero, facilitar que los ayuntamientos se puedan implicar todavía más en la protección del patrimonio histórico. En segundo lugar, creamos una nueva categoría de bienes para aquellos que no están incluidos en los actuales catálogos. En tercer lugar, ampliamos la protección a nuevos elementos, como es el caso, por ejemplo, de la declaración de bien de interés cultural de archivos, bibliotecas o museos, que se extiende también al inmueble que los acoge. Y en cuarto lugar, vamos a evitar situaciones de desprotección, declarando, por ejemplo, el carácter negativo del silencio administrativo. En definitiva, yo creo, señoría, que se trata de un proyecto de ley que responde a las demandas concretas de la sociedad madrileña y que yo espero que ahora que se inicia la tramitación parlamentaria del mismo pueda ser objeto de un amplio consenso entre todos los grupos políticos, puesto que, señoría, estamos ante una materia que exige todo nuestro esfuerzo con un objetivo común, que es la mejor conservación del patrimonio histórico común de todos los madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. La medida 284 de nuestro programa electoral plantea impulsar la conservación y restauración del rico patrimonio cultural que tenemos en los municipios de la región. Por tanto, las medidas del nuevo proyecto normativo suponen otro cumplimiento de nuestro programa electoral. En Madrid tenemos una especial responsabilidad en esta materia debido al amplio y extraordinario patrimonio cultural que hemos heredado de nuestros antepasados. Por tanto, tenemos la obligación ahora de conservarlo con esmero, no solo para las actuales generaciones, sino también para las generaciones futuras. En él tenemos el principal testigo de la contribución de esta región a la civilización universal y manifestación de la creación artística contemporánea. Como consecuencia de la anterior, es irrenunciable que todos los madrileños podamos disfrutar del patrimonio histórico de la región, sin olvidar que el patrimonio puede ser un importante elemento de creación de empleo y, además, motor de importantísimas infraestructuras e inversiones, tanto públicas como privadas. Y ahí, señorías, es donde entra el turismo. El turismo es uno de los principales sectores de nuestra economía y uno de sus reclamos es nuestro patrimonio histórico. Desde el Grupo Parlamentario Popular nos parecen acertadas las medidas del proyecto y así que se dé más participación a los ayuntamientos, que sea obligatoria la creación de una comisión local en aquellos municipios que tengan un conjunto histórico BIC, que se agilicen los trámites para catalogar a un bien como BIC, que se incluyan nuevos tipos, como el patrimonio paleontológico, o que se aumente la posibilidad de que los ciudadanos disfrutemos de ello. Un elemento muy novedoso del proyecto que me gustaría destacar es la educación patrimonial, que se plantea para todos los públicos y todas las edades. La novedad consiste en que se colocan las estrategias educativas a un nivel muy importante, tan importante como la conservación o la protección histórica, la protección jurídica del patrimonio. Además, habrá un plan regional de educación patrimonial que garantizará la calidad de las actividades docentes y su innovación. Me gustaría destacar que este proyecto ha participado todos los grupos políticos de esta Asamblea. El proyecto incorpora, como ha dicho la presidenta, 20 de las 23 propuestas de una moción que se aprobó en octubre de 2015 en esta Asamblea, y esas tres que no han podido ser incorporadas es por motivos de legalidad por motivos competenciales o por motivos de procedimiento. Además, todos los grupos han tenido ocasión de conocer este proyecto y de debatir sobre él en el seno del Consejo Regional de Patrimonio Histórico. Quiero ahí destacar la labor de Ciudadanos y su contribución al avance en materia de educación patrimonial. Por tanto, señorías, acabo afirmando que nos encontramos ante un proyecto que va a mejorar la protección del patrimonio, que va a permitir a los ciudadanos que disfruten más de él. Por tanto, nos encontramos a otra nueva mejora del nivel de vida de los ciudadanos. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí las preguntas de los diferentes portavoces parlamentarios a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Elena Rivas.
Aquí estamos, seguimos atentos. Acaba de terminar, como decías. Ahora llega el turno de las preguntas de los demás miembros de los grupos al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Contestarán los diferentes consejeros. Y después el debate de las proposiciones no de ley, las comparecencias. Tenemos una de Ingracia Hidalgo también, la consejera de Economía, sobre la puesta en marcha de la estrategia por el empleo, para ver cómo se está desarrollando. Así que nos queda una mañana intensa. Lo iremos contando todo puntualmente en los boletines informativos y en el informativo también de las 2 de la tarde.
Pues desde aquí te escucharemos. Muchas gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós a ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
1.300 metros cuadrados de exposición, miles de referencias en azulejos de baño y cocinas. Las últimas tendencias y diseño más innovador está aquí, en Ambiente Cerámico, calle Parque Ferial, esquina Aeronáutica, Alcorcón.
Punteros y punteras, los sábados por la tarde en Onda Madrid.
Y esas dos superpotencias eran Andorra y las Islas Feroe.
Correcto. No, bueno.
Un programa de curiosidades históricas.
¿Os habéis fijado en que la Unión Soviética es femenina y es una sola, y Estados Unidos son muchos y masculinos? Ahí lo dejo.
Un formato diferente.
La Comitet Gosudarzhenoy Bezopasnosti. Es decir,
sí, yo quiero dos, pero con un poquito de nata, por favor.
Un punto sobre la historia.
Vamos a pensar en el concepto gospel mil.
Holocausto.
Holocausto nuclear.
Los sábados por la tarde, de 2 a 2 y media, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Why wait to say, at least I did in my way. Lie way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Pues ahora sí retomamos nuestro ritmo habitual en Hoy en Madrid y nos vamos a fijar en una noticia que ya venimos comentando desde primera hora de la mañana. La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, la CEAPA, ha pedido a los profesores que no manden tareas escolares durante los fines de semana. Y en caso de que lo hagan, anima a las familias a que sus hijos dejen esas tareas sin hacer. La asociación lanza así la campaña Fines de Semana Sin Deberes, cuyo objetivo es reivindicar la recuperación del tiempo libre de los alumnos y sus familias y pedir su eliminación total. Nos acompaña en este momento Leticia Cardenal, que es vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, CEAPA. Señora Cardenal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Que les mandan ahora más deberes a los niños que antes o es que siempre han mandado muchos deberes para casa a los niños?
Hombre, yo creo que la tónica es habitual, que siempre se han mandado deberes y bastantes deberes, pero vemos que de una temporada para acá esto se ha incrementado y hay situaciones en las que los alumnos incluso padecen estrés, dolores de cabeza, temas más fuertes por todo a causa de los deberes.
¿Cómo cuánto tiempo puede estar un niño diariamente haciendo sus tareas escolares ya en casa?
Bueno, pues todo depende del curso al que al que miremos, ¿no? Pero una media de 2 horas y media, 2 horas, 2 horas y media, un día normal, incluido los fines de semana, mucho más, claro.
¿Ustedes aspiran a la eliminación total y completamente de los deberes fuera de lo que es el recinto escolar o consideran que, hombre, haciendo que esa tarea sea un poquito más llevadera, se podría seguir asumiendo?
Bueno, todo viene por un método pedagógico que se ha quedado obsoleto y nuestros alumnos hoy en día están enseñados para hacer deberes repetitivos a diario, cuentas de multiplicar o de dividir, siempre lo mismo, ¿no? Nosotros creemos que si hay que mandar algo, desde luego tiene que ser algo para que el alumno pueda un poco reforzar el hábito de estudio o cosas así, ¿no? Pero nada de deberes repetitivos y mucho menos obligatorios, ¿no?
En este tema de los deberes, señora Cardenal, a lo mejor hay que poner el foco de atención, evidentemente, en la comunidad educativa, pero también a lo mejor en el de algunos padres, porque es verdad que hay niños que están saturados de tareas, pero muchas veces son, además de los deberes, la cantidad de clases extraescolares a los que los apuntamos.
Sí, bueno, lo que te decía un poco también viene avalado por la LOMCE y todo lo que conlleva, ¿no? Vemos que hay niños que van a conservatorios de música o actividades plásticas, porque como en el currículum se han quitado muchas de esas actividades o las horas que se dan son muy escasas, pues la única manera de aprenderlo es hacerlo fuera. Pero desde luego que desde CEAPA siempre se pretende hablar del calendario escolar en general, no como un calendario escolar, ¿no?, sino como una metodología y unos tiempos escolares globales, para hablar de todo esto, por supuesto.
Esta huelga de deberes caídos, ¿es el único método que han encontrado ustedes para hacer presión? ¿Han intentado otros? Se lo digo porque por parte de la comunidad educativa sí está siendo muy criticado que ustedes, los padres, les estén quitando a la vista de los hijos la autoridad que ellos deben tener.
Bueno, ¿te refieres a los maestros, a los docentes?
Sí, exactamente.
Bueno, ellos tienen que tener autoridad dentro del aula, ¿no? Fuera del aula y los fines de semana ellos no tienen que coartar mi tiempo con mi hijo, ¿no?
¿Hasta cuándo van a seguir ustedes con esta le podemos llamar huelga, ¿no? Con esta huelga, con esta protesta.
Sí, bueno, nosotros era una campaña, luego todo el mundo le ha dado el nombre de huelga, pero bueno, nosotros queríamos una campaña contra los deberes, una campaña que se sumara a la comunidad educativa y bueno, pues vamos a ver cómo funciona. De momento vamos a empezar por noviembre, pero no descartamos avanzar y seguir más hacia adelante.
¿Qué respuesta han recibido de los centros educativos?
Bueno, pues hay de todo, pero la verdad que las familias están muy por la labor, son conscientes de los deberes que llevan sus hijos y del esfuerzo que esto supone para ellos y las situaciones de nerviosismo en muchas ocasiones que esto genera, y las familias desde luego que están muy de acuerdo. El resto, pues la verdad que todavía no lo sabemos muy bien.
Muy bien, pues Leticia Cardenal, vicepresidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado, CEAPA, queríamos saber de primera mano cuáles eran las razones y cuál era la disposición que tienen ustedes a continuar con esta campaña que ya decimos han puesto en marcha ya, fines de semana, sin deberes, para que los niños tengan más tiempo libre para disfrutar de, bueno, pues de lo que quieran, de su tiempo de ocio y también de las relaciones familiares. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo. Hasta siempre. Bueno, pues es la opinión de una parte de los padres de los alumnos, porque no todos, evidentemente, están de acuerdo. Es muy difícil que todo el mundo esté de acuerdo en cualquier cuestión, y en esta no iba a ser menos. Tenemos también con nosotros a Julia Llopis, que es vicepresidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, de la CONCAPA, que es precisamente una asociación que no está de acuerdo con esta campaña emprendida por la CEAPA. Señora Llopis, muy buenos días.
Buenos días.
Ustedes no están de acuerdo con esto.
Vamos a ver, nosotros lo que no estamos de acuerdo es con la medida de insumisión acerca de los alumnos y de nuestros hijos. Más que nada porque yo creo que los padres tenemos que ser responsables y transmitir primero una serie de valores, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que hay otras medidas y que nos tendríamos que plantear el porqué de los deberes y, bueno, si son buenos o son malos. Nosotros pensamos que los deberes bien dosificados y bien coordinados por los centros no tienen por qué ser excesivos en la medida, pero yo creo que donde los padres teníamos que profundizar y ahondar y donde nos tenemos que quejar tal vez es porque las horas lectivas no significan que sean horas de mayor efectividad. Entonces hay que plantearse el por qué los niños cada vez llevan más deberes a casa y por qué los padres tenemos que hacer cada vez más de maestros en lugar de padres. Yo creo que aquí es donde tenemos que profundizar y ver realmente si lo que está ocurriendo, pues eso, yo creo que hay una necesidad de un pacto educativo donde se tenga que regular pues tanto las horas lectivas como las materias, como los deberes, como horarios, y no que cada autonomía o cada comunidad autónoma pues tenga unas vacaciones pues cada dos meses, otros que tengan una jornada continua, otros que la tengan partida, y creo que se tienen que realizar estudios a ver cuál es el horario que realmente el niño tiene un rendimiento más efectivo. Está claro que si el niño no tiene un rendimiento suficiente en el aula porque las horas son muy seguidas o porque las horas son muy cortas o porque hay periodos estivales de vacaciones que eso les desconectan, y luego la LOMCE, como ha ocurrido, ha bajado los contenidos de quinto, tercero de primaria, nos encontramos con que se intenta, el currículum es excesivo para las horas efectivas que se dan, que no son ya, quiero recalcar, las horas lectivas. Entonces, claro, nos encontramos que aquello que no hacen en la escuela se ven obligados los docentes a ponerlo en casa. Uh-huh. Y entonces está claro que si uno tiene muchas multiplicaciones, los hemos hecho todos. Hemos hecho todos muchas multiplicaciones, muchas divisiones, muchas sumas, y ya nos gustaría que nuestros hijos emplearan las mismas horas que nosotros, porque está claro que la práctica es donde se coge un cálculo mental, donde se coge pues, una buena caligrafía, una buena lectura, y esa base de práctica, cosa que no lo puedo hacer en el centro porque no tienen las horas suficientes efectivas.
O sea que ustedes no estarían tanto en discrepancia con el fondo de la protesta. Ustedes lo que proponen es sentarse, dialogar y ver cómo se organiza esto un poquito mejor, que está muy desorganizado, pero sí están en contra de la manera de protestar, porque supongo, como le indicaba yo a la vicepresidenta de la CEAPA, consideran ustedes que quitarle autoridad a un profesor con un niño, pues desde luego no es positivo.
Efectivamente, yo creo que no es positivo, y más que cuando el profesor es el que tiene que valorar cómo va tu hijo. Yo tengo dos hijos, uno no necesito ayuda para nada y otro me tuve que sentar desde pequeño con él para crearle un hábito de estudio, y de hecho ahora es un adolescente y me sigue costando. Es decir, que cada niño es un mundo, y yo creo que cada padre también tenemos que tener pues un poco de conciencia de que cada uno de nuestros hijos es diferente, puede necesitar un refuerzo mayor o menor, y yo creo que ahí es donde el profesor tiene que tener la potestad suficiente para saber qué es lo que necesita tu hijo. O sea, porque a lo mejor necesita más horas que otro niño. Habrá niños que no tengan, y luego, dependiendo también de los cursos, pues uno, a veces necesitamos estar más tiempo o menos con ellos. Y luego yo creo que también es una forma de conciliar. Hoy nos encontramos también que hay muchos adolescentes que si no les creas un hábito de estudio, luego ellos solitos no funcionan, no tienen autonomía. autonomía. Y nos estamos encontrando los padres que con las horas que tienen por la tarde, los padres no podemos estar todo el día porque estamos trabajando por la mañana y por la tarde. Entonces nuestro hijo no va a estar estudiando y distribuyéndose el tiempo y va a estar conciliando contigo. Pues a lo mejor resulta que ese momento de estudio o de que tú puedas echarle una mano, y si estás en una primaria en un trabajo, que le puedas explicar alguna cosa, porque luego hay metodologías que también es verdad que son incompatibles lo que nosotros, los conocimientos y el método que adquirimos con el actual, y a veces a los críos lo liamos, pero sí que es un momento, yo creo, de conexión entre el padre y el hijo a la hora de trabajar. Es otro momento de conciliar también la vida familiar, porque hay que trabajar y el niño tiene que tener un hábito, y creo que es bueno que los padres estemos también acompañándole en esos hábitos y controlando y dándoles una autonomía mayor a medida que van creciendo. Pero está claro que si un niño no lo adquiere en primaria, en secundaria no esperemos que lo tenga, para nada. Y luego van a tener que tener ese hábito multiplicado por 10. Entonces, si un niño desde pequeño, como una carrera, uno no puede correr una maratón cuando cumple los 15 años si no ha corrido en su vida. Entonces hay que ir poco a poco, dosificado, y por supuesto decirle a los niños, como le explicas que ahora en noviembre hacemos huelga y en diciembre no.
Bueno, pues señora Llopis,
muy complicado.
Vicepresidenta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, con CAPA, queríamos escuchar también su versión del tema. Yo no sé si habrá alguna posibilidad de que las dos confederaciones se sienten en una misma mesa, decidan algo que a su vez se pueda transmitir a las autoridades competentes para ver si ponemos un poquito de orden. Muchísimas gracias.
Yo siempre digo ahí que hay más cosas que nos unen que dos nos desunen.